la sonda de las horas invertidas. El cuchillo de vela emergió de la deriva a 140 kilómetros del horizonte, y la primera cosa que Neiáravos pensó fue que alguien había mentido. La Icarus 7 flotaba intacta. No restos. No casco retorcido por gradientes de marea. No metal fundido ni escotillas arrancadas por fuerzas que desgarran átomos. El crucero de investigación relucía bajo la luz de las estrellas distantes como si acabara de salir de astillero, sus paneles solares desplegados en perfecta geometría, sus ventanillas brillando con luces ámbar en secuencia de emergencia. Tres naves de salvamento habían llegado antes. Ninguna había devuelto señal. Vos apoyó la mano en el cristal de la escotilla. El radar trazaba la silueta perfecta, matemática, imposible. Chispa, dijo, sin volverse. Jairo Mendy, que odiaba ese apodo desde la Academia de Ingenieros de Velados, pero lo respondía de todos modos, ajustó los controles de navegación. Su voz llegó crispada por el intercom. Gradiente nominal a 120. Estamos en la zona de no retorno suave. Define suave. Define, estamos todos locos. Chispa carraspeó. En serio, capitana, el campo gravitométrico está retorcido. No es un agujero negro normal. Es como si el espacio local tuviera una cicatriz. Centauro Cero no tenía disco de acreción. Era un agujero negro desnudo, invisible hasta que algo cruzaba su horizonte. Los antiguos cartógrafos del brazo de Sagitario me llamaban el ojo ciego. Vos lo había visto una vez, hacía 24 años, desde la cubierta de observación de Icarus. Eliastar se había quedado a su lado en silencio, los dos contemplando el punto donde la luz dejaba de existir. Cruzo el umbral, había dicho tarde después. Si alguien me sigue, que sea ella. Vos tenía 18 años, entonces. Intentó seguirlo. No llegó a tiempo. Ahora tenía 42, un ojo izquierdo dañado por radiación que veía a los donde no los había, y un oído interno destruido que le hacía perder el equilibrio en gravedad cero si no se apoyaba. Meridian Salvaco le había ofrecido 800.000 créditos por este contrato. Con eso podría liquidar la deuda que la ataba a la empresa y recuperar la libertad de su nave. Pero no era por el dinero que había aceptado. Conexión directa, dijo Chispa. La Icarus tiene energía. Están respondiendo a nuestra señal de identificación. ¿Quién responde? No es automático. Es Chispa se quedó en silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Es una voz humana, capitana. El altavoz de la consola principal crepitó. Una voz salió distorsionada, fragmentada, como si alguien hablara bajo el agua mientras el agua retrocedía. Cuchillo, si me escuchas no acoples la burbuja, no la voz se aceleró hacia atrás, sílabas invirtiéndose en orden, sonidos que no eran palabras. Funciona así. Silencio. Vos miró la pantalla. La señal había durado 4 segundos. El análisis espectral la ubicaba dentro de la Icarus, en la cabina de mando. Frecuencia vocal masculina. Edad estimada, 30 años. Eliastar había desaparecido con 80. Capitana, hijo Chispa, he detectado una anomalía en las coordenadas. No estamos leyendo la posición correcta de la Icarus. Estamos leyendo su posición en un futuro ligeramente diferente. El gradiente de marea está desplazando el espacio-tiempo local. En español de asteroide, ingeniero. El puto agujero negro nos está mostrando la nave donde estará, no donde está. Vos asintió. Era coherente con lo que sabía de Centauro Cero. Sin disco de acreción, sin materia cayendo, el horizonte de eventos era puro. Puro significa limpio. Limpio significa que la física allí dentro obedecía a reglas que la física fuera no comprendía del todo. Sonda blindada ordenó. Escotilla trasera de la Icarus. Quiero ver dentro. La sonda salió disparada del compartimento de carga del cuchillo, un cilindro de titanio y sensores con propulsión química. Vos siguió en la pantalla auxiliar mientras atravesaba los 140 kilómetros en 3 minutos. La Icarus creció en el visor. Detalles del casco, números de serie, marcas de astillero que ella reconocía. Había caminado por esos pasillos. Había dormido en una de esas cabinas. La escotilla trasera estaba abierta. La sonda entró. La primera imagen que transmitió mostró un pasillo iluminado, limpio, presurizado. El segundo plano enfocó una pared donde un reloj digital marcaba las 23:59:47. Vos parpadeó. El reloj cambió a 23:59:46. Luego 23:59:45. Retrocedía. El tercer plano mostró a una mujer joven, 25 años quizás, acordonada a una silla de operaciones. Ojos abiertos, respirando, mirando directamente la cámara de la sonda. Renata Kovic, técnico de sistemas de la Icarus. Registros de la corregulación decían que tenía 61 años cuando la nave desapareció. La mano de Kovic se movió. Algo en la sonda chirrió. La transmisión se cortó. Pedimos la señal. Gritó Chispa. Destruida. No. Capturada. Alguien cerró la escotilla desde dentro. Vos miró la pantalla principal. La Icarus seguía allí, inmóvil, imposiblemente intacta. El reloj de la sonda había retrocedido 40 segundos durante la transmisión. El tiempo huyendo hacia atrás. Chispa dijo, ¿qué pasa si acoplamos? ¿Qué pasa si nos comemos una estrella? pues nos morimos, capitana. El gradiente de María a 120 kilómetros es de 800 gramos. El cuchillo soporta 500. Si acoplamos y algo falla, nos deshilachamos como papel mojado. Y si no acoplamos, Chispa no respondió. No hacía falta. Daikaros llevaba 40 años dentro del horizonte de eventos de Centauro Cero. Nadie había entrado y salido. Nadie había rescatado a nadie. Nadie había traído respuestas. Vos había pasado 24 años preguntándose qué habría pasado si hubiera llegado a tiempo. Prepara maniobra de acoplamiento, dijo. Lo hago manual. Capitana, no es una orden que requiera discusión, ingeniero. El cuchillo avanzó. Vos pilotó con la mano derecha en el joystick, la izquierda en los controles de compensación de marea. El casco crujió cuando entraron en la zona de los 600 gramos. Un panel de la cubierta B emitió una advertencia amarilla. Vos la ignoró. A 120 kilómetros del horizonte, la Icarus brillaba con sus luces de emergencia. A 110 kilómetros, Vos vio algo que no había estado antes. Un anillo tenue de luz alrededor del casco de la nave perdida. Radiación de Hawking concentrada, pulsando en frecuencias que el cuchillo apenas podía detectar. A 100 kilómetros, el acoplamiento magnético encajó con un golpe que hizo temblar ambas naves. Conexión estable, dijo Chispa, y su voz sonó extrañamente juvenil, como si el miedo lo hubiera rejuvenecido. Presión igualada en el pasillo de unión. Aire respirable. Pero capitana, el reloj de la Icarus marca las 14:30 del martes 12 de noviembre de 2436. La fecha del desaparecimiento. No, 40 horas antes. Están en el pasado relativo. Vos se puso el traje completo, aunque el aire fuera respirable. Llevó una tableta, un acordonador de emergencia y la pistola de señales que nunca había usado en 17 años de navegación. No esperaba necesitarla. La llevaba por el peso. La escotilla de la Icarus se abrió sin resistencia. El aire olía a metal limpio, a plástico nuevo, a algo que Vos no había olido en décadas. El olor de una nave antes de que la usen. El pasillo estaba iluminado en blanco y azul, colores corporativos de la Lisseidine. Demasiado limpio, demasiado ordenado. Como una nave que todavía no había vivido. Encontró a Kovic, donde la sonda la había mostrado. Acordonada al suelo de la cabina de navegación secundaria, consciente, respirando lento. Tenía 25 años. Su expediente decía que había nacido en Vela 4, que había estudiado propulsión iónica, que tenía una hija en la colonia. Vos se arrodilló junto a ella. Kovic parpadeó. Sus ojos se enfocaron. No susurró. No deberías estar aquí. Soy Nayara Vos, capitana del cuchillo de Vela. Estoy aquí para extraerte. Kovic intentó moverse, pero los acordones lo sujetaba. Miró sus manos jóvenes, sin manchas, sin artritis, y las cerró en puños que temblaban. Dentro de la burbuja, dijo mirando sus propios dedos como si no los reconociera, el tiempo fluye en reverso. Cada hora que pasa envejecemos hacia atrás. Vos escribió el nombre en su tableta. Renata Kovic. ¿Cuántos supervivientes? Éramos 12. Kovic parpadeó y por un instante pareció tener 60 años en los ojos de 25. Ahora somos 3. Los demás retrocedieron demasiado. Se hicieron niños, bebés, luego nada. ¿Dónde está el comandante Tar? Kovic la miró. En esa mirada había algo que Vos no supo interpretar. Piedad quizás, o el reconocimiento de alguien que había esperado mucho tiempo, en la cabina de mando. Pero capitán, a él no quiere ser rescatado. Él creó esto. Vos se quedó inmóvil. ¿Por qué? Porque quería ver qué hay al otro lado, dijo Kovic, majo. Y ahora lo sabe. Vos dejó a Kovic con una manta térmica y un comunicador. Caminó hacia la cabina de mando con pasos que sentía demasiado ruidosos en el silencio de la nave. La puerta se abrió automáticamente. Eddie Astar estaba sentado en la silla del capitán, mirando el horizonte de eventos a través del visor principal. No había estrellas allí, solo oscuridad absoluta, un corte en la realidad donde la luz dejaba de existir. Ta tenía 30 años. Su expediente decía que había nacido en la Tierra Central, que había navegado durante 60 años, que tenía una cicatriz en la mano izquierda de un accidente en Ganímedes. La cicatriz no estaba. Todavía no había sucedido. Llegaste, dijo Ta, sin volverse. No te esperaba. No sabía que vendrías. Solo llegaste, como si el hecho fuera lo único relevante. ¿Por qué? Elías, te giró la silla. Su rostro era joven, casi imberbe. Sus ojos tenían la edad que debería tener. 80 años comprimidos en 30 años de cuerpo. La radiación de Hawking concentrada, dijo, señalando el anillo luminoso que Vos había visto desde fuera. Es una prueba. El horizonte necesita un observador. Sin observador, no existe el colapso cuántico. Y la tripulación. Voluntarios. Tar sonrió y fue la sonrisa más triste que Vos había visto. Bueno, eso es mentira. No todos sabían, pero todos están aquí. Vos miró el visor. El anillo de radiación pulsaba en ritmo casi cardíaco. Puedo sacarte. Tenemos espacio en el cuchillo. No puedes. Tar señaló el anillo. La burbuja nos protege. Si cruzamos el horizonte de la burbuja, la alarma del traje de voz parpadeó. Un sensor que había dejado en la escotilla de unión transmitía datos. Temperatura subiendo, presión fluctuando. Algo en el límite de la burbuja desafiaba la física que conocía. Voss estudió las lecturas. El gradiente de marea dentro de la burbuja era invertido. No tiraba hacia el centro. Empujaba hacia afuera, como una membrana bajo tensión. El choque entre el tiempo invertido y el tiempo normal murmuró, más para sí misma que para Tar. Nos besaría. Átomos en conflicto. Voss asintió. Entendía perfectamente. Entonces colapsamos la burbuja. Tar asintió, con la carga de antimateria del núcleo. Desde dentro. Tar negó con la cabeza. Las cerraduras de seguridad necesitan el tiempo invertido para funcionar. Si colapsamos la burbuja desde dentro, nos quedamos encerrados. Se encogió de hombros. Necesitáis estar fuera para detonar. Voss entendió. Entendió perfectamente. ¿Y si transferimos a los supervivientes al cuchillo antes de detonar? El peso extra desplaza el centro de gravedad a la zona de los propulsores principales. Usar los propulsores para escapar consumirá 90% del combustible en 2 horas. Navegación a deriva durante semanas. Sin margen de corrección orbital. Tar la miró. No hay modo de salvar a todos y mantener la nave. Es matemática, Nayara. El comunicador de Voss tumbó. Voz de chispa, tenso. Capitana, tengo a Kyle Doran de Meridian Salvaco en línea. Dice que prioricemos la muestra científica. Los supervivientes son reasignables. La carga de Hawking es irrecuperable. Voss miró a Tar. Tar no dijo nada. Solo la miró con esos ojos de 80 años. Dile a Doran que se meta la muestra por el escape de radiación, dijo Voss. Y cierra la escotilla del núcleo. Salvamos a los vivos, no las muestras. Capitana, la escotilla del núcleo ya está cerrada. Desde dentro. Chispa hizo una pausa. Y Doran dice que si no priorizamos la muestra, cortan el soporte técnico. Sin asistencia orbital, sin prioridad en Vela 4. Voss apretó el comunicador. Dile que el contrato exige supervivencia de tripulación. Y que la tripulación incluye a quienes están dentro de esta burbuja. Si quiere discutirlo, que venga personalmente a 120 kilómetros del horizonte. Silencio en la línea. Entendido, capitana. Preparando transferencia. La transferencia tomó 20 minutos. Voss movió a Kovic primero, luego a Tar. El tercer superviviente, un hombre joven que no hablaba, que solo miraba el horizonte con ojos que habían visto algo que no tenía nombre. Se resistió cuando Voss intentó guiarlo. No luchó, solo se quedó quieto, paralizado, hasta que Tar le murmuró algo al oído que Voss no pudo oír. Entonces caminó. Se llama Perice, dijo Tar, mientras el hombre cruzaba el pasillo de unión. Era técnico de sensores. Vio el interior del horizonte durante 3 segundos. No ha hablado desde entonces. ¿Sobrevivirá? Físicamente, sí. Tar miró a Perice, que ya estaba en el cuchillo, sentado en el suelo, mirando sus propias manos. Mentalmente no lo sé. Chispa activó el enlace remoto desde el cuchillo. Los cuatro estaban en la nave de salvamento, acoplada a la Icarus, a 100 kilómetros del horizonte de eventos. Capitana, dijo Chispa, y su voz temblaba, la burbuja se está expandiendo. 5 kilómetros, en los últimos 10 minutos. Si sigue así, nos alcanzará antes de que podamos escapar. Voss miró la pantalla. El anillo de radiación de Hawking había crecido. Pulsaba más rápido ahora, como un corazón acelerado. Tiempo estimado, 20 minutos hasta que el borde nos toque. Si nos alcanza mientras estamos acoplados, todos entendieron. La burbuja los absorbería. El tiempo invertido los envolvería. Retrocederían hasta desaparecer. Capitana, dijo Chispa, si detonamos ahora, el cuchillo sufrirá daños críticos. Podríamos no tener combustible suficiente para llegar a Vela 4. Y si no detonamos, dijo Tar, quieto, la burbuja nos alcanza. Y entonces tendréis 3 supervivientes más para retroceder hasta la nada. Voss miró el visor. La oscuridad del horizonte de eventos. El anillo pulsante de la burbuja. La Icarus intacta, esperando su destrucción. 24 años esperando este momento. Y ahora, en el umbral de la decisión, sentía que no había elección real. Chispa dijo, y su voz era más baja de lo que pretendía, prepara la detonación. Cuenta regresiva de 30 segundos. Capitana, 30 segundos, ingeniero. Pero no es una discusión. Silencio en el intercom. Luego, detonación preparada. Cuenta iniciada. 30, 29. Voss miró a Tar. Tar tenía los ojos cerrados. No rezaba, solo respiraba. 15, 14. Elías, dijo Voss. Tar abrió los ojos. 80 años en 30 años de rostro. Lo siento, dijo Voss. No lo sientas. Tar sonrió, la misma sonrisa triste. Yaste. Eso es lo que importa. 3, 2, 1. La carga de antimateria del núcleo de la Icarus detonó sin producir luz visible. La burbuja la absorbió toda. El cuchillo sintió el golpe como un puñetazo en el casco. 600 gramos de presión. 3 paneles que cedieron. La propulsión principal que moría en chispas y humo. Escaparon del gradiente a deriva con propulsores auxiliares que apenas mantenían la orientación. en la semana 3 del viaje de regreso, cuando estaban a mitad de camino hacia Vela 4, Tar y vos hablaron por primera vez de verdad. Estaban en la cubierta de carga, entre contenedores de suministros. Tar tenía 30 años de cuerpo y 80 de memoria. Había visto que había al otro lado del horizonte. No había hablado de ello. Covid estaba en la enfermería, durmiendo largas horas. Su hija, en Vela 4, tenía ahora más años que ella. La corregulación ya había iniciado el proceso legal para determinar su estado civil. Era la misma persona, tenía derechos sobre su propia identidad. Perice seguía sin hablar, pasaba las horas sentado en el comedor mirando sus manos, pero comía cuando le ofrecían comida, dormía cuando le indicaban que dormir era seguro. «No te busqué», dijo Tar, «porque sabía que vendrías. Vos estaba revisando un parche del blindaje que goteaba lubricante». «No se volvió, te busqué», respondió, «porque sabía que no vendrías». Silencio. El zumbido de los sistemas de soporte vital, el crujido del casco ajustándose a la deriva. «Nunca me arrepiento de cruzar», dijo Tar, «bajo, pero me arrepiento de quedarme solo». Vos dejó la herramienta, se volvió. Tar tenía lágrimas en los ojos que no se secaba. 30 años, 80 años. Imposible saber cuál de los dos lloraba. «¿Qué hay al otro lado?», preguntó Vos. Tar sonrió, la misma sonrisa triste de antes. «Vale la pena». «Y no vale». El tercer día de la cuarta semana Chispa recibió un mensaje codificado. Meridian Salvaco había activado una cláusula de rescisión parcial. No les cortarían combustible en Vela 4, pero exigían una audiencia de contrato. Doran estaría esperando en el muelle. «Capitana», dijo Chispa, y su voz sonía diferente. «Más joven, más asustada, mi hermano trabaja en Meridian. En contabilidad, dice que Doran no está solo. Trae abogados de la corregulación». Vos lo miró. Chispa tenía 26 años. Su expediente decía que había crecido en un asteroide minero, que había pagado su propia formación, que tenía una deuda estudiantil que no terminaría de pagar hasta los 40. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó Vos. «Porque antes me importaba». Chispa miró sus manos. «Antes éramos una tripulación de dos. Ahora somos seis. Y si Doran gana, no solo pierdes tú, pierden Covid, pierde Tar, pierde Perice». Y yo hice una pausa. «Yo vuelvo a Meridian con un informe de fracaso, y no vuelvo a trabajar en salvamento». Vos asintió. «Gracias, Chispa». «Jairo», dijo el ingeniero. «Mi nombre es Jairo». Vos sonrió, la primera sonrisa en semanas. «Gracias, Jairo». El parche del blindaje cedió en el sector 4 cuando estaban a 2 días de Vela 4. Vos usó el último combustible de emergencia para estabilizar la nave. Quedaron sin margen de corrección orbital, sin velocidad de acoplamiento, navegando directamente hacia las compuertas de la colonia. Vos piloto a mano, con el oído dañado que no oía bien los instrumentos, confiando en las vibraciones del casco, en el tacto del metal, en 17 años de navegación que le decían cuando una nave estaba a punto de partirse. Las compuertas de Vela 4 se abrieron. Doran había enviado señal de emergencia a pesar de los protocolos. La colonia los recibió con luces de emergencia, con médicos, con gente que gritaba órdenes que Vos no podía oír bien. Covid se aferró a la mano de la enfermera que la recibió, llorando de alivio y de miedo. Perice caminó solo, sin ayuda, mirando todo con ojos que parecían ver algo más que la realidad inmediata. Tal fue el último en salir. Se detuvo en la escotilla, miró hacia donde había estado Centauro Cero, y murmuró algo que solo Vos pudo oír. «El horizonte sigue ahí. Siempre estará. Doran esperó 4 días para presentar la queja formal. Representaba a Meridian Salvaco. El contrato exigía la muestra científica. La Icarus había sido destruida. La radiación de Hawking, concentrada, era irrecuperable. Vos estaba sentada en el muelle de reparaciones, mirando el cuchillo. La nave que había sido suya, que sería suya de nuevo cuando liquidara la deuda y ya no existía, porque Meridian la había cancelado en compensación por el litigio que vendría. El contrato es claro», dijo Doran. Vos no se volvió. «El contrato también exige supervivencia de la tripulación», respondió. «He enviado a la corregulación copia de los registros de la Icarus», incluyendo la nota de Tar. «Eso no es, no es que...» «Dual, etíco». Vos se volvió. Doran tenía 50 años, traje impecable, cara de quien nunca ha visto un horizonte de eventos. Meridian perdió 800.000 créditos. Pero Tar vio algo que nadie había visto. Y Covid tiene 25 años de cuerpo y 60, y uno de mente, y una hija que dejó de reconocerla porque nació después de que ella desapareciera. «¿Quieres que priorice una muestra de radiación sobre eso?», Doran no respondió. Miró el cuchillo, con sus costuras visibles, sus parches de emergencia, su casco que había estado a punto de partirse. «He visto el informe médico de Perice», dijo Doran, «al fin. Lo que vio dentro del horizonte la corregulación, quiere estudiarlo». «Perice es una persona, no una muestra». «Lo sé», Doran hizo una pausa. «Por eso estoy aquí, capitana, no para ganar el litigio, para asegurarme de que Meridian no intente convertirlo en una muestra». Vos lo estudió. Doran tenía ojeras, olor a café rancio. una corbata que había llevado 4 días. Trabajas para Meridian o contra ellos. Trabajo para el contrato. Doran sonrió, amargo. Y el contrato dice que la tripulación tiene derechos. Pericet es tripulación. Povit es tripulación. Tarta es complicado. Pero tú lo sacaste. Eso cuenta. Vos asintió. Gracias, Doran. No me des las gracias todavía. La auditoría viene en 2 semanas. Doran se volvió para irse. Y se detuvo. Capitana, ¿esa burbuja de tiempo realmente existía o tal simplemente necesitaba un lugar donde desaparecer? Vos no respondió. Miró el anillo tenue de radiación de Hawking que Tarr había mencionado, brillando en su memoria. Ambas cosas, dijo. Al fin. Creo que ambas cosas. Vos volvió al cuchillo esa noche. La nave estaba a deriva en el muelle, sin propulsión principal, sin prisa por ir a ninguna parte. Vela 4 brillaba a través de la ventanilla, naranja y rojo, iluminación de emergencia, humo de las fundiciones, actividad frenética de una colonia minera que nunca dormía. Ella estaba sola en la cabina de mando. Miró por la ventanilla hacia donde había estado Centauro Cero. El horizonte de eventos ya no era visible desde esa distancia, pero había algo nuevo. Un anillo tenue de radiación de Hawking, emitido por la Icarus en su colapso final, un memorial de luz en el vacío. «¿Vos no?», dijo nada. Cerró los ojos y escuchó. El silencio no era vacío. ¿Qué algo un cuerpo extraño que ya no necesitaba ser llenado? Modelo. Química 2.5.